cuándo en Romanos. Buenos días. Me alegra verlos esta mañana. Me alegra que están aquí con nosotros. Si es primera vez que está aquí, les damos la bienvenida. Y queremos saber cómo podemos conectarnos con usted y conectarlo con algunos de los ministerios aquí de la iglesia. Tenemos un muy buen ministerio para los niños, desde que nacen hasta que salen de la universidad. Y tenemos un buen modelo para enseñarles a servir y alabar, y nos encanta ese programa. Y queremos que ustedes y sus hijos conozcan a Cristo y sean cambiados por Él para cambiar al mundo. Déjenos saber que están aquí para saber también de qué manera podemos servirles y ayudarles. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Debió haber recibido una copita. Si no la recibió, asegúrese de conseguir una para el servicio de Santa Cena después. Y vamos a celebrar la Santa Cena después de este servicio. Cuando yo estaba en mi grupo de vida, que yo enseño en las mañanas, los domingos, estábamos hablando de Romanos 15, de cómo ser amable los unos a los otros, de animarse los unos a los otros. Y estuvimos pensando en personas en nuestras vidas que nos han animado y estimulado a través de nuestras vidas. Y algunas cosas que mis padres, por ejemplo, compartieron conmigo es: no te rindas. No te rindas. Termina de hacer lo que estás haciendo. Continúa con tu vida, con tu familia. Y vivimos en una época donde la gente se rinde y deja a sus familias y sus cosas con mucha facilidad. Otra cosa que mis padres me decían: trabaja duro, no te satisfagas nada más con lo mediocre. A lo mejor hay cosas que personas han compartido con usted en su, a medida que usted iba creciendo. Quizás un padre o algún familiar o alguna persona que compartió con usted. Pero usted lo está usando ahora con sus propios hijos. ¿Qué cosas pueden pensar que todavía, de las cuales todavía se acuerdan? Díganlo en voz alta. Puedes hacer todo lo que tú decidas hacer. Mantén los ojos en la carretera, en la vía. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, mi papá estaba al lado mío. Yo estaba mirando para todos lados, menos para la calle. Y él me decía, tenía que parar el carro. ¿Qué otras cosas? No hagas que yo entre allí. ¿Qué otras palabras? Cuídate de cómo tratas a la gente. Escoge sabiamente. Escoge tus amistades sabiamente. Una de las cosas que mi padre me decía es: no hay nada después de las 11 de la noche que no te vaya a meter en problemas. Así que debes estar en la casa a las 11. Piensa dos veces antes de hablar una vez. Dios solamente está una oración lejos de ti. Tomar buenas decisiones. Termina lo que comenzaste. Si te caes, vuelve a pararte. Vamos a ver palabras por las cuales vivir. Cuando seguimos el mensaje de Romanos, cuando miramos el libro de Romanos, nunca había pensado en esto El libro de Romanos es como la disertación de Pablo, del PhD de Pablo. Si lo único que tuviera fuese este libro de Romanos, tuviéramos suficiente información para conocer a Jesús personalmente, para vivir y cómo crecer en Cristo. Imagínense todas las palabras importantes que Pablo compartió en este libro. Si usted pasa toda su vida estudiando Romanos, usted tuviera más que suficiente información para vivir como Cristo. Él escribió esta carta para que la iglesia de Roma pudiera entender la totalidad de la doctrina de Cristo. Y lo que vamos a mirar ahora es que la carta a Romanos está dividida en tres secciones. Y quiero que ustedes vean esas para que vean las verdades que puedan aplicar a su vida. Son palabras por las cuales podemos vivir. En Romanos 1, del 1 al 6, es la introducción. Y este es el último mensaje de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio, las buenas buenas que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras respecto a su hijo, que en cuanto a su naturaleza humana era descendiente de David y quien por el Espíritu de Santidad fue declarado para poder hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por medio de él y por amor de su nombre, recibimos la gracia y el apostolado para llamar a todos los gentiles a la obediencia, que es la por fe. Y vosotros también sois los llamados, que estamos llamar los gentiles a la obediencia, que es por la fe. Y ustedes también están llamados a pertenecer a Jesucristo. Esta mañana concluiremos nuestra serie de sermones y en los grupos de vida a través del libro de Romanos. Lo que quería hacer hoy era darles una sinopsis de todo lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Roma y compartir con ustedes algunas verdades clave, verdades por las cuales vivir, palabras por las cuales vivir. Antes de continuar, palabras de salvación, palabras de seguridad, y nuestra responsabilidad ante la iglesia y ante Cristo. Entonces vamos a repasar los tres segmentos en los que se divide este libro de Romanos. Y realmente son palabras por las cuales podemos vivir. Oremos. Padre Señor, hablamos de corazón, por favor, cámbianos, rétanos y ayúdanos a aceptar las palabras de tu palabra como verdad. Todos nosotros somos pecadores y cometemos errores, pero habla a cada una de nuestras necesidades individuales, cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que aceptar. Ayúdanos a salir de aquí diferentes por tu palabra, por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. La primera sección de Romanos lidia acerca palabras de salvación. La primera parte de Romanos habla acerca de las palabras de salvación. Y esto es lo que voy a compartir con usted. Se ha tradicionalmente llamado el camino romano. Y es la manera tradicional de cómo compartimos la palabra de Dios. La manera que podemos dirigir a alguien para pasar de ser perdido a ser salvo. Vamos a leer estos versículos que son importantes. En Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, el poder de Dios para que alguien pueda ser salvado, salvo cuando cree, del judío primeramente y luego del gentil. Permítame hacerle una pregunta, es algo que usted puede considerar. ¿Usted se avergüenza del Evangelio de Cristo? ¿Está avergonzado de las buenas noticias de Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Déjeme usarlo a usted como una ilustración. El equipo más grande de la historia el equipo del año. ¿Cuál equipo sería? ¿No son los Seminoles? 1972, Delfines. No, tampoco. 2019, los LSU Tigers, los Tigres de Luisiana. ¿Quién más? 1976, Universidad de Iowa. Eso no era fútbol, eso era básquet. Aquí está mi punto. El que tocaba la base tenía una gorra de los Orioles. Ese fue mi equipo favorito de béisbol. Ganaron 20 juegos en esa época, esa era. Cuando hablamos de cosas, de las cosas que no nos avergonzamos, esas son las cosas de las que hablamos. Hablamos de nuestros hijos, hablamos del trabajo, de equipos de deporte, todas las cosas que hemos hecho, y esas son cosas de las cuales no estamos avergonzados. Pero nosotros no hablamos mucho de religión, de nuestra fe, porque no queremos crear un problema o una división. Hablamos acerca de las cosas que nos emocionan. Hablamos de las cosas que nos dan orgullo. Y hablamos de las cosas de las cuales no estamos avergonzados. Entonces, mi pregunta es, la pregunta es, la gente dirá que él no está avergonzado de la Biblia o del Evangelio en base a la manera que vivimos nuestra vida. Cuando usted viene a mi casa, hay imágenes de mi hermano cuando era bebé y imágenes de mi hermana cuando era bebé. Y las imágenes más, las fotos cuando yo era pequeño eran nada más de cuando tenía 1 o 2 años. Entonces yo le pregunté a mi mamá por qué no habían fotos de bebé mío. Y ella me dijo, tú fuiste el bebé más feo que jamás habíamos visto. Y tuve dificultad teniéndote a ti, me dijo mi mamá. Tuvieron que usar los forceps. Y entonces no tuvimos ninguna foto tuya hasta que cumpliste los 2 años. Entonces, yo tuve dificultades. Entiendo eso, a lo mejor exageré un poquito, pero la verdad es, nosotros compartimos las cosas de las cuales no estamos avergonzados. Compartimos las cosas que nos emocionan y las cosas positivas de nuestra vida. Y Pablo nos dice que debemos compartir con emoción el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Cristo para salvación. ¿Cómo llega alguien a la salvación de Cristo? Cuando las personas aceptan estas cuatro cosas, primero, el camino a la muerte. No nacemos, vivimos y morimos y eso es todo, sino que nacemos, vivimos, morimos y hay un más allá. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pone una separación entre Dios, que es santo y perfecto, y nosotros. Y no hay nada que pueda unirnos a Él. Había una cortina en el templo que separaba al sacerdote de Dios. Y el sacerdote tenía que ponerse una manta especial una vez al año cuando podía a través de esa cortina. Y cuando Jesús murió, él creó acceso directo entre nosotros y Dios. Sobre todo cuando Jesús murió, y no solamente murió, sino resucitó. Pablo nos muestra en su carta a la iglesia en Roma que podemos estar entusiasmados con la salvación. ¿Por qué? Porque hay un camino a la esperanza. El camino a la esperanza. Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que rechazamos a Dios y a lo mejor no nos volvemos a Dios, y hay muchas personas que no se vuelven a Dios, Cristo murió por cada uno de nosotros. Pablo deja muy claro que nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino que se encuentra en el amor de Cristo, probado por Él, pagando la pena por nuestro pecado en la cruz. Él pagó por todo, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, y eso nos da esperanza. Tercero, hay un camino que nos lleva a la gracia. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que nos merecemos es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra esperanza se basa en la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, y eso demuestra cuánto Dios nos ama. Es una esperanza que está disponible como un regalo. No podemos trabajar por ella. Es el regalo de Dios, del amor de Dios. Y significa esperanza. Quiero que sepan esto. Como Dios nos amó tanto, envió a Jesucristo por nosotros, para morir por nosotros. Si le decimos sí a Jesús, es un regalo. No nos lo merecemos, no somos suficientemente buenos para ello. Recibimos la gracia completa de Dios. Y gracia es la riqueza de Dios a expensas de Cristo. Jesús es el camino a la gracia. Sí. Primero, el camino es la muerte. El segundo es que hay esperanza. Tercero, el camino a la gracia. Y cuarto, tenemos el camino a la salvación. Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres salvo. Pablo nos muestra claramente que no todos se salvarán, no todos serán perdonados, no todos irán al cielo, no todos creerán. Nuestra esperanza y la gracia de Dios todavía exige una decisión. Y esa es, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué has hecho con Jesús? Me preguntarán. Y esa es la pregunta que tendremos que responder en las puertas del cielo. ¿Qué hiciste con Jesús? La salvación para cada persona es una decisión de cabeza, de mente y de corazón. Acepto en mi cabeza que Jesús hizo lo que hizo por mí y lo entiendo en mi corazón. Esos son los cuatro caminos, y esos cuatro versículos son suficientes para entender de que somos pecadores, que hay un camino a la salvación, que tenemos que decirle sí a Jesús, y que esa es nuestra salvación y nuestra esperanza. Cuando yo tenía 13 o 14 años, estaba manejando con mi padre, y yo le dije, Padre, ¿te puedo preguntar algo? Yo le dije, yo no estaba seguro si yo estaba salvo. Y él me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, yo soy un chico de 13 años, me salvé a los 9, estaba teniendo ciertos pensamientos y situaciones a esa edad, cosas que yo había pensado, hecho, y estaba teniendo dificultades. Y esa idea de ser salvo. Y él me dijo, tú eres salvo no porque tú, por lo que tú haces o no haces. Tú eres salvo porque tú creíste en Jesús. Y las segundas palabras se tratan acerca de nuestra seguridad. Cada cristiano que yo conozco, y aun cuando miras la Biblia, vemos que hay cristianos que tienen dificultades, que podemos tener seguridad en nuestra salvación debido a lo que hemos hecho en el pasado. Pablo lo hace muy claro a la iglesia de Roma que nuestra salvación está segura. Romanos 5, 1 al 2, comenzaremos la segunda parte de este libro. Dice, por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos ahora firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo, a través de esta carta a la iglesia romana, les indica que el camino a la salvación y que la salvación no se basa en obras, porque no podemos ser salvos y luego perdidos y salvos y perdidos. La salvación no se trata de perfección y de no pecar. Nuestra salvación está basada en lo que Cristo hizo por nosotros y podemos tener la seguridad sabiendo que una vez que usted es un hijo de Dios, siempre será un hijo de Dios. He usado esta frase por muchos años. Tú no has hecho nada para ser salvo y no puedes hacer nada para perderla. Todo esto es por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. Estamos seguros de saber que somos liberados del pecado, de la penalidad y del castigo del pecado. Por eso dice, por ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Y hay una ley que dice que el camino del pecado lleva a la muerte. Hay una ley de libertad, de fe. Cuando tú le dices sí a Jesús, hay algo que dice allí. Cuando Jesús escribe, Él dice que estás perdonado. La cuenta ha sido pagada. Tu deuda ha sido pagada. Esto no quiere decir que no volvemos a pecar nunca más. Juan nos dice que hemos sido hechos rectos delante de Dios. Satanás nos dice que no somos suficientes, que no hacemos lo suficiente y que usted está perdiendo su salvación. Pero Satanás es mentiroso. Tiene que entenderlo. Juan dice que todos somos pecadores y que somos mentirosos, que seguimos luchando con el pecado. Ojalá cada vez menos. Pero no estamos atados a la pena del pecado. Pablo dice que somos justificados, reconciliados con Dios, y nuestros pecados han sido pagados por adelantado. Segundo, estamos seguros de saber que ahora somos hijos de Dios. Dice así, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu que os vuelva a ser esclavos del temor, sino que recibisteis el espíritu de filiación, y por él clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente soy perdonado de mi pecado, sino formo parte de la familia de Dios. No estoy bajo el poder de Satanás y del pecado. He sido adoptado a la familia de Dios. Tengo 7 nietos. Sé que no me veo tan viejo, pero tengo 7 nietos. La mayor es Eva Grace. Lindsay tiene 2 hijas. Y Lauren tiene 3 hijos de ellos. Y ellos le dijeron que no podía tener más hijos. Y Lauren siempre quería tener 5 hijos. No sé por qué. Pero que Dios les bendiga si tienen muchos hijos. Ellos comenzaron a cuidar niños y hay una mamá que pidió a ellos que adoptara a su hijo a su familia cuando ellos estaban en proceso de adopción. Y este es Lores hace 2 años, uno de mis fotos favoritas. Él es muy lindo. Entonces, ahí tenemos la foto de Lores conmigo y con mi esposa. Y él tiene el cabello bien churco como el mío. Pero él no tiene ninguna relación a nuestra familia. No tienen ninguna relación al linaje de nuestra familia. Pero yo amo a ese niño, al igual que todos los otros seis. Yo quiero lo mejor para él, al igual que todos los demás. Él forma tanto parte de nuestra familia que aquellos que nacieron de mis hijas. Porque una vez que somos adoptados, que fue adoptado, tomamos la decisión de amarlo y de darle todos los privilegios de nuestra familia. Así es como Dios se siente acerca de ti. Fuimos adoptados a su familia. Formamos parte de su familia. Él nos escogió a su familia. Dios escogió a todos para formar parte de su familia, pero no todos le dicen sí a Jesús. Usted tiene todos los derechos y privilegios que cualquier otro hijo de Dios tiene cuando usted le dice sí a Jesús. Tercero, estamos seguros de saber que en esta vida nunca estamos solos. Estamos seguros de saber que somos librados del pecado, estamos seguros de saber que ahora somos hijos de Dios y estamos seguros de saber que en esta vida nunca estamos solos. Dice Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no está, dará también con él todas las cosas? Dios no solo nos adopta a su familia, Él también tiene un propósito y un plan para nosotros como sus hijos. Si estamos dispuestos a buscar y seguir su voluntad, será el mayor sentido de gozo y paz en nuestras vidas. Él promete estar para siempre con nosotros, conducirnos, guiarnos, caminar con nosotros. Cuarto, estamos seguros de saber que hay una vida por venir que está más allá de nuestra imaginación. Podemos estar seguros de que si hemos perdido algún familiar, algún ser querido, ¿cómo podemos estar seguros que los vamos a volver a ver? Hablé con una joven, alguien más joven que yo, el martes. Hablé con alguien que perdió a su hijo en un accidente y estaba muy triste. Yo no sé, yo le dije, yo no sé por qué Dios permitió esto, pero yo sé esto. Yo sé dónde Él está, porque yo sé que tú lo vas a volver a ver porque Él está en el cielo con Jesús. Tenemos la seguridad de aquellos que han muerto antes de nosotros. Si han aceptado a Jesús como su Salvador, los volveremos a ver en el cielo. Cuando mi padre murió, mi madre dijo, sabemos que lo vamos a volver a ver en el cielo. Cuando Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús, así será en el cielo. Nos conoceremos en el cielo. Voy a tener una habilidad sobrenatural de recordar nombres que no tengo ahorita en el cielo. Benny Crosby fue un. Fanny Crosby escribió muchos himnos que ella escribió. Pero lo que a lo mejor ustedes no saben es que ella era ciega. Ella tuvo un problema en sus ojos. Y en vez de sanarse la infección, causó que ella se fuese llegar a ser ciega. Cuando usted se quiere rendir y no quiere seguir su vida, piense en Fanny Crosby, que era casi ciega al nacer, y es que ella escribió casi más de 8,000 himnos y canciones gospel, más de 100 millones de copias impresas, también conocida por su enseñanza bíblica en misiones de rescates. aunque ella nunca fue capaz de ver palabras o ver personas. Algunos himnos, bendita seguridad, a Dios sea la gloria, rescate de los que perecen, todo el camino que me lleva mi Salvador, soy tuyo, oh Señor, cerca de la cruz, cuéntame la historia de Jesús. Le preguntaron cómo escribió canciones tan hermosas sin haberlas visto nunca. Y ella dijo, aunque ella nunca ha visto nada, que nunca se podía recordar de nada que haya visto. No sé cómo se parece el mundo, cómo es el mundo, pero esto es lo que yo sé. El primer rostro que veré será el rostro de Jesús cuando Él me llame al cielo. Eso es esperanza. Eso es seguridad de que vamos a estar con Él en el cielo. Por último, vamos a hablar acerca de palabras de servicio. Por tanto, hermanos, os exhorto, en vista de la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro acto espiritual de adoración. No te conformes más con el patrón de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Entonces pueden probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Parece que Pablo enfatizó tres verdades importantes en Romanos. Primero, enfatizó el poder del pecado sobre nosotros y la necesidad de que Dios nos salva y limpia de nuestro pecado para llevarnos a nuestra salvación. Él enfatizó nuestra salvación y no se basa en nuestras obras. Todos necesitamos descubrir por lo cual Dios nos ha llamado. Somos llamados a servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Así que en Cristo nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de un hombre es el de profetizar, que lo use en proporción con su fe. Si es servir, que sirva. Si es enseñanza, que enseñe. Si es alentador, que anime. Si está contribuyendo a las necesidades de los demás, que dé generosamente. Si es liderazgo, que gobierne diligentemente. Si es misericordia, que lo haga con alegría. Como hablamos hace varias semanas, todos los cristianos en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se nos dan dones espirituales para crecer, para servir a Dios y servir a los demás. Dios te ha dado dones espirituales. Dígale a la persona al lado suyo, soy dotado, tú eres dotado. Dios te ha dado dones, te ha dado dones espirituales. Y segundo, Pablo dice, debemos servir a los demás con humildad, reconociendo que no somos mejor que nadie. Estamos en una época donde ponemos a las personas en un pedestal, tanto en este país como en nuestras iglesias. Pablo habló acerca de esto en el libro de Corintios. Algunos de ustedes son seguidores de Pablo o de Bernabé pero no podemos levantar a ningún pastor o líder espiritual que esa persona se crea más que los demás. Pablo dijo que eso no estaba bien. Dice, sed devotos unos a otros con amor fraternal. Honrense unos a otros por encima de ustedes mismos. Nunca falten de celo, sino conserven vuestro fervor espiritual, sirviendo al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la aflicción, fieles en la oración, compartan con el pueblo de Dios que está en necesidad. Practiquen la hospitalidad. Sus regalos son solo eso, son regalos. Usted no los ganó ni trabajó por ellos. No son mejores que los regalos de cualquier otra persona. debemos servir con humildad. Tercero, debemos servir a los demás con amor, sabiendo que así nos trata Dios. Romanos 12 dice, bendecid a los que os persiguen, bendiga a los que os maldicen. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, viven en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino que estén dispuestos a asociarse con personas de baja posición. No sean vanidosos, no dejen ninguna deuda pendiente, excepto la continua deuda de amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Permítame ser el primero en decirles que hay algunas personas que son difíciles de amar o incluso gustar. En verdad, hay personas que no necesitamos pasar tiempo con personas que son negativas, que son siempre negativas. Entonces, no tenemos que estar alrededor de esas personas, pero son personas que son difíciles de amar. Podemos amar a todas las personas si nos ponemos nuestra naturaleza espiritual. No tenemos que decir mentiras. Es imposible para mí en la carne para amar personas que no me gustan, pero debo hacerlo con la ayuda de Dios. Hay personas en tu vida que a ti no te gustan o que no te quieren a ti. Pero eso no es mi problema. El amor verdadero significa que estoy dispuesto a mostrar amor para poder ganar el derecho de señalar a esa persona a Jesús. Cuando usted puede orar por esas personas a su alrededor que no son amables, que no son amorosas, orar por una puerta abierta, orar por su salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para terminar, nunca olvidemos quiénes somos. Pongámonos a la altura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Serán las tribulaciones, las penalidades, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aunque usted sienta que Él lo haya dejado, aunque usted se sienta solo, aunque esté pasando por situaciones difíciles, y usted pregunta, Dios, ¿dónde estás? Él siempre está allí. Él te conoce por nombre. Él sabe todo acerca de ti. Él conoce cada cabello en tu cabeza. Espera con paciencia y ve cómo Él va a obrar. Oremos. Padre Celestial, te pedimos esta mañana que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, que tú nos retes a vivir las palabras de este libro a la iglesia. Reconocer que somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos seguridad en la salvación. Y sabemos que somos incluidos a la familia de Dios. Úsanos, Señor, para tu gloria. Gracias porque tú nos amas. Guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos. Y te pedimos esta mañana que podamos aceptar por fe quiénes somos en Cristo y quién tú quieres ser en nosotros. Ayúdanos a no perder lo mejor que tú tienes para nosotros. Confiar en ti, que podamos esperar en ti, caminar contigo como hijos del Rey. Y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted entró aquí, le debieron dar una copita. Si no la tiene, puede levantar la mano y le entregaremos una. Mantenga las manos arriba para que le entreguen una copita. La Biblia dice la noche que Jesús fue entregado. Él pasó la última cena con sus discípulos. Fue la última cena que Jesús compartió. Y Él les dijo a sus discípulos, la próxima vez compartiremos esta cena será en el cielo. Y la Biblia dice, Jesús tomó los dos elementos, de la cena de la Pascua. Tomó el pan y tomó el vino. Le estoy dando un nuevo plan, una nueva verdad. Tomó el pan y lo partió y se lo dio a cada uno de ellos. Y les dijo, este pan representa mi cuerpo que será partido por ustedes. Y cada vez que lo coman, quiero que ustedes se recuerden, que sea un recordatorio de quiénes ustedes son, de quién son y lo que yo haré por ustedes. Y luego compartieron el pan. Y luego tomó la copa. Acuérdense que los discípulos no sabían de lo que él estaba hablando y lo que iba a suceder. Luego tomó la copa y les dijo, esta copa representa mi sangre que yo voy a derramar por ustedes. Y cada vez que usted la beba, quiero que recuerde el precio que yo pagué por ustedes y lo que esta sangre representa. Y la compartieron. Cada vez que comas este pan y bebas esta copa, quiero que recuerden lo que yo hice por ustedes y quiénes son ustedes en Cristo. Vamos a continuar alabando al Señor. Mi petición es, queremos animarlos y motivarlos. Y vamos a tener personas aquí adelante. A lo mejor usted necesite hablar con alguien, orar, que alguien ore por usted. Si quiere conocer a Jesús personalmente, si no lo ha aceptado como su Salvador, tendremos personas aquí adelante que le puedan ayudar y que pueden orar por usted. Vamos a continuar alabando al Señor.